Bienvenidos al podcast de Cripto para Boludos. Si te interesa el tema cripto, pero no entendés nada y te sentís un boludo, este es tu lugar.
Hola a todos, acá está Ariel Skaliter de AgroToken. ¿Cómo andan?
Hola Ariel, ¿cómo te va? Bienvenido. Y muchas gracias por ofrecerte al espacio de Criptoboludos, que estamos acá siempre metiéndonos de a poco en este mundo que nos resulta bastante apasionante.
Buenísimo, gracias a ustedes por invitarme, me parece genial el espacio.
Bueno, muchas gracias, un gusto, Ariel, acá somos Sergio y Majo. Y bueno, la verdad que estábamos comentando recién antes de que llegues que no, estábamos como muy interesados en este espacio para aprender qué es AgroToken. Creemos que vamos a hablar hoy de un caso de uso concreto de cripto, así que nada, te vamos a preguntar y sabe que te vamos a repreguntar hasta no entender, porque esa es un poco la consigna.
Está buenísimo, me encanta. Estoy a sus órdenes y encantado de poder explicar lo que hacemos, que como vos decís, creo que es uno de los casos más reales y más concretos que unen el mundo físico con el mundo cripto.
Buenísimo, Majo, si te parece, entonces arrancamos, si estamos todos listos, ya
arrancamos nomás.
Bueno, no sé si se conecta también Eduardo. Vos, Ariel, sos uno de los fundadores de AgroToken. Y Eduardo también, tal vez se conecta en algún momento, así que lo sumamos cuando venga. Pero arrancamos con vos.
Dale, buenísimo. Sí, Edu está en reuniones, pero me mandó a mí como delegado. Yo soy cofundador y además el CTO, así que estoy acá. Perfecto. Disponible, full.
Genial. Buenísimo. Bueno, la pregunta, y yo creo que, digamos, es como tenemos preparado una sola pregunta y de ahí va a salir todo. ¿Qué es AgroToken?
Bueno, AgroToken es una plataforma de tokenización de commodities, ¿está bien? Los commodities, para los que no están metidos en el mundo, pueden ser granos, por ejemplo, trigo, maíz, soja. Esos se llaman soft commodities o pueden ser hard commodities como petróleo, energía, gas, oro, ¿no? O minerales, etc. AgroToken en particular se dedica a tokenizar activos del agro y en particular en Argentina, en Brasil y en Estados Unidos tokenizamos soja, maíz y trigo, que esos tres países son el 70% de la producción mundial.
Bien. Y obviamente vamos a la pregunta, ¿qué significa tokenizar soja, por ejemplo?
Perfecto. Digamos, tokenizar en particular significa transformar un activo físico, ahora vemos qué tipos hay, en un criptoactivo. Es decir, el token es la representación digital o criptográfica de un activo que existe en el mundo real. ¿Está bien? En el caso de los granos, tokenizar un grano de soja significa representar los derechos de ese grano de soja o de esa tonelada de soja del mundo físico y pasarlo al mundo cripto o digital. ¿Y cómo se hace esa tokenización? Nosotros en particular desarrollamos un método. AgroToken fue la primera plataforma en el mundo que tokenizó commodities agrarios, y nosotros desarrollamos un método que ustedes van a escuchar mucho en los modelos de tokenización de activos reales, que vos para tener un token que represente un activo real, tenés que tener una prueba de que ese activo real existe, ¿no? Y que ese token lo representa. Nosotros desarrollamos un método que se llama Proof of Grain Reserve, o prueba de reserva de grano, que lo que hace es, mediante un proceso, que es la carga de distintos documentos, vos demostrás que ese grano existe y que ese grano tiene liquidez. Y a partir de ahí generás un token que lo representa. Eso sería la tokenización de granos que se hace a través de la plataforma AgroToken.
Perfecto. Entonces, a ver si vamos entendiendo, porque siento que es complejo. Existe, no sé, una tonelada de soja en algún lado. Y perdón que uso la soja, podría ser cualquiera, ¿no?
Ah, perfecto.
Y, digamos, existe también el token que representa esa tonelada y que me imagino que ahora vamos a preguntar para qué sirve. ¿Para qué sirve tenerlos tokenizados? Que se puede comercializar. Ahora, yo Majo empiezo como a relacionarlo como cuando nos contaban sobre Bitcoin, que era o sobre la historia del dinero, que trasladar el oro era difícil y por eso se inventó el dinero. Empiezo a pensar en así.
Sí, una tonelada de soja también debe ser medio complicado ir con la carretita.
Entonces, como que la pregunta sería, bueno, ¿y para qué sirve?
Sí, déjame hacer un ejemplo. Muchos de los que están en el mundo cripto están familiarizados con los criptodólares, ¿no? Con el USDC, por ejemplo, o el USDT. Sí. Entonces, el USDT es un stablecoin porque dice que por cada dólar guardado en un banco, vos emitís un dólar cripto. ¿Está bien? Y cuando vos querés nuevamente salir de cripto y tener un dólar, lo que haces es vender ese dólar cripto y se quema la prueba de existencia del dólar. ¿Está bien? Y te dan el dólar físico. Entonces, siempre hay un dólar guardado por un dólar emitido. ¿Ok? En el caso de los granos es un poco distinto, pero para que lo relacionen fácil, nosotros también hacemos stablecoins de granos. Es decir, por cada tonelada depositada hay una criptotonelada emitida. Cuando esa criptotonelada se transforma de nuevo en pesos, se quema, digamos, la prueba de reserva de grano y siempre se mantiene la misma cantidad de toneladas físicas que toneladas cripto. ¿Okay? Ahora, como vos bien dijiste, déjame usar el caso del Bitcoin, ya que estamos en un ámbito muy de educación informal. Si yo tuviera una barra de oro, ¿está bien? No voy a Starbucks y le digo, dame un frappuccino, rayo un poquito de la barra de oro y le pago al pibe que está en Starbucks, ¿no? No hago eso. Tampoco con el Bitcoin es muy práctico ir con un Bitcoin que vale $50,000 a Starbucks y pagar 0,000001 Bitcoin. ¿Por qué? Porque el valor es muy alto. En el caso de la tonelada de soja, por ejemplo, también cuesta más o menos $500 en Argentina, 500 argendólares, ¿no? En Brasil cuesta en reales y así. Entonces, hay muchos usos que tienen sentido por los cuales existe un token. Solo algunos de los casos que te doy. Hoy, la industria de los granos es una industria que funciona hace 120 años, ¿está bien? Y uno lleva un camión de soja a Cargill, ¿está bien? Y ese camión de soja tiene 30 toneladas, que son unos, no sé, $12,000, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es muy práctico gastar de a $12,000. Entonces, nosotros desarrollamos un método que se llama de microfijación, porque la soja, el farmer, el productor, lo que quiere es estar en soja todo el tiempo que puede y no pasarse a pesos. Entonces, el farmer no quiere gastar de a $10,000 de soja. Si se quiere comprar una bicicleta y quiere gastar $1,000, él no quiere tener que fijar el precio de las 30 toneladas del camión. Él le gustaría solo fijar el precio de 3 toneladas, ¿ok? El mundo físico de los granos implica todo un mecanismo de fijación de precios, etcétera, que no es muy simple. Entonces, lo que nosotros hacemos es simplificar todo eso y darle la oportunidad de que en lugar de estar moviendo tonelada de grano, mueva token. Una vez token, la soja puede ser utilizada para transaccionar, para comprar una bicicleta, un tractor o lo que sea. Puede ser usada como colateral, como garantía. Por ejemplo, nosotros sacamos un producto con el Banco Santander para los productores que pueden dejar sus criptosojas como garantía para pedir un crédito. Puede ser utilizado para financiar una tarjeta de crédito. Estamos lanzando un producto con Visa para que puedas comprar un frappuccino con maíz en Miami. Entonces, una vez soja, una vez cripto, el grano, te permite ser utilizado en smart contracts, en link de pagos, en un montón de mecanismos confiables, que es lo que blockchain facilita, sin fricción, sin intermediario y con un modelo de microfijaciones. Siempre la gente va a preferir tener commodities que dinero fiat, porque bueno, los commodities son la real riqueza, digamos, del productor.
Está muy claro toda la explicación y quiero como hacer un todavía ir como más profundo para a ver, porque hay un montón de cosas que tienen que ver con la producción agropecuaria que tal vez no las termino de entender. Entonces, por ejemplo, digamos, está el productor, como para saber, digamos, quién es el que tiene los tokens o quién es el que desea, esa persona que prefiere tener tokens antes de tener otra cosa, ¿no? Está el productor, el que produce los granos, ¿sí? Son los dueños de los campos.
Bueno, sí. Puede ser dueño del campo, puede alquilar un campo.
O alquilar un campo. Sí, sí, esa persona le vende, digamos, en el mundo no tokenizado, le vende los granos a los que producen alimentos o al, digamos,
ya le, sea. Le vende los granos a los acopios o los exportadores, como Cargill, como Bunge, como La Bragadense, a los que nosotros llamamos oráculos.
Ok, perfecto. Entonces, digamos, en el mundo no tokenizado, el productor le vende, por ejemplo, no me acuerdo cuántas toneladas decías que tiene el camión.
30
toneladas y recibe pesos argentinos, digamos, ¿no?
Bueno, te paro ahí un minuto. Cada país es distinto, pero hablemos de Argentina, que es lo que tenemos acá cerca. El productor no quiere pesos. El productor quiere tener soja. ¿Ok? Entonces lo que hace es entrega esa mercadería y no fija precio. ¿Ok? Y le dice, bueno, te voy a fijar de precio dentro de 4 meses, dentro de 5 meses. Pero ese es un problema para el oráculo, porque el oráculo tiene que hacer harina, tiene que hacer aceite, digamos, tiene que meter ese grano en productividad y le gustaría hechear o fijar precio lo antes posible. Pero bueno, como el
productor perdón, siempre... Perdón, ese no fijar precio significa que no le pagan, o sea, entrega correcto. La mercadería y no le pagan.
No le pagan por decisión del productor. El productor prefiere estar, vamos a usar un término que se usa en cripto, prefiere estar long, en grano, sí, lo más posible.
¿Está bien? Sí, sí, y puede que el oráculo le diga, porque el oráculo, no sé, ve venir la guerra en Ucrania y dice, no, yo te pago ahora, o no, o claro, siempre es el productor el que decide.
El oráculo siempre quiere pagar lo antes posible, pero el farmer, ¿cómo hace para defenderse, por ejemplo, en Argentina contra la inflación y contra el peso? Embolsa en silo bolsa, ¿está bien? Y lo guarda en el campo. Por ejemplo, se pasan 10 millones de toneladas en silo bolsa de una cosecha a otra, porque el farmer no quiere entregar ni fijar precio. Pero eso no está bueno para el país tampoco porque no se pagan retenciones, bueno, nada, no entra plata. Entonces hay un mecanismo ahí donde el farmer y el oráculo, y esto se hizo toda la vida, negocian una fecha de término, hasta tal fecha te dejo que no fijes. ¿Está bien?
Eso 6 meses. Disculpame, sería un contrato forward.
Es un digamos, en sería mayo. Exacto. Sería un contrato de precio a fijar. Forward sería si no le entregó la mercadería, pero se compromete a entregarle la mercadería en un plazo determinado. Pero vamos a simplificarlo. Vamos a hablar con mercadería entregada en el oráculo, en el silo. Ahí lo que hace es decir, bueno, te entrego hoy y firman un contrato de precio a fijar para dentro de 4 meses, o sea, o 6 meses. Entonces, durante esos 6 meses, esa mercadería está sin fijar precio y es potestad del farmer fijarla cuando crea o cuando quiera fijarla. Que ahora les voy a explicar, porque es muy complejo el proyecto AgroToken, porque nosotros transformamos activos biológicos en activos financieros. Porque el grano tiene una vida, ¿está bien? Porque vos no podés tener un grano guardado en un silo 18 años. Y no todos los granos son fungibles, porque el grano entregado en Bahía Blanca y el grano entregado en Rosario no tienen el mismo precio por el flete. Entonces, lo que nosotros descubrimos o desarrollamos es una metodología para transformar los agrotokens en fungibles y que el precio del agrotoken sea el mismo independientemente de dónde entregues los granos, si los entregás en Salta, si los entregás en Bahía Blanca, si los entregás en Rosario. De hecho, los precios agrotoken los publica el MADBA ROFEX en Argentina, que es como la bolsa de granos más grande que hay, la segunda en el mundo, y desarrollamos precios agrotoken porque nosotros funcionamos 24 horas. Si vos vas a ir a pagar un café en Starbucks a las 2 de la mañana, tiene que haber precio para fijarlo. Y no existía. Así que no solo tuvimos que crear el método de tokenización, sino que tuvimos que crear la categoría de agrotoken y los precios de agrotoken.
Una estandarización sería.
Exacto. Lo que nosotros hacemos es convertir todos los granos en tipo agrotoken. Y eso le da fungibilidad, es decir, los granos son intercambiables porque son tokens fungibles, tanto a nivel de tipo, o sea, todas las hojas son soyas, y a nivel de precio, todos los tokens valen lo mismo.
Está claro. Ariel, quiero que sigamos, retomemos el ejemplo en el que decías que, bueno, el farmer o el productor queda con... El oráculo dice, bueno, en 6 meses, de acá a 6 meses, yo establezco el precio y lo puedo hacer en cualquier momento cuando yo tenga ganas.
¿Sí? Correcto.
Sí, entonces hasta ahora era así.
Ahora, el tipo tiene qué documentos. Tiene una prueba de existencia, que es un contrato que dice entregué tantas toneladas en tal oráculo, y tiene un contrato de liquidez, que es tenés tiempo hasta tal fecha a fijar precio. ¿Está bien? En el proceso de tokenización, el Proof of Grain Reserve, que es nuestro método, se divide en dos, en Proof of Existence y Proof of Liquidity, prueba de existencia y prueba de liquidez. La prueba de existencia la da el certificado de depósito de esos granos en el silo cuando entregue el camión, y la prueba de liquidez es la cesión de los derechos económicos de ese contrato del farmer hacia agrotoken. De esa forma, cuando el farmer decide gastar esos tokens que mintió de toneladas, agrotoken tiene la liquidez para cubrir los pesos que en ese momento se convirtió las hojas, se microfijó, digamos, esa soja que se gastó. Es decir, hoy esto que yo les cuento se hace. Digamos, hoy existe el canje en el campo. Vos vas con... A Bayer le decís, che, quiero glifosato, y te dice, bueno, estos son tantas toneladas de soja. Entonces vos lo que haces es un lío bárbaro, que es mandarle tantas toneladas de soja a Bayer. Tantos camiones, digamos. Lo que hacemos nosotros es hacer un link de pago y mandarle los agrotoken. Y Bayer lo que hace es cobrar los pesos cambiando esos agrotoken por pesos.
Y una pregunta, ¿cómo hacen para estandarizar los precios cuando son tan disímiles entre un puerto y otro?
Bueno, muy buena pregunta. Nosotros descubrimos que podíamos tomar un precio en Argentina, por ejemplo, de Rosario Norte, y desarrollamos una fórmula de precios con MADBA ROFEX para tomar como referencia un punto de precio spot, por ejemplo, en Rosario, también en Rosario Norte en particular. Ahora, desarrollamos un método que se llama modelo de precio prima y aforo, que lo que hace es, dependiendo dónde vos entregues el grano y el contrato que hayas hecho con ese oráculo, se toma una prima y un aforo y se convierten esas toneladas en agrotoken. Por ejemplo, si vos entregaste 100 toneladas en Rosario, quizás te doy 97 agrotokens. Si vos entregaste 100 toneladas en Salta, quizás te doy 84 agrotokens, ¿entiendes? Es decir, se convierte grano en agrotoken y se fungibiliza el precio con un modelo que desarrollamos nosotros, que se llama modelo de precio prima y aforo, y que lo que hace es automatizar la conversión de soja biológica en soja criptográfica en el momento de la tokenización y la reconversión para quemar el token de la soja criptográfica a pesos en el momento de la fijación. Es muy complejo contarlo así, pero para el farmer y para el merchant y para toda la gente del ecosistema y la gente de crédito es súper fácil, porque una vez token valen todo lo mismo y son todos iguales.
Ariel, quiero volver al, digamos, al ejemplo concreto de cómo era y hoy para qué sirve, o la posibilidad que tienen, digamos, los distintos actores por el hecho de existir AgroToken. Que lo quiero poner así como en un ejemplo. Imaginemos que yo soy el oráculo y vos sos un productor. Entonces, yo te compro, no sé, 50 toneladas de soja, vos venís, me la traes, intercambiamos los documentos, como siempre, y fijamos que en 6 meses, tenés 6 meses para fijar el precio. Ahora, incorporamos ahora el tema que existe AgroToken, a esta modalidad que hasta hace un par de años no existía. ¿Qué es lo que cambia ahí en la operación? O sea, hasta antes de AgroToken, yo te daba, nos intercambiábamos documentos y yo me quedaba con soja. ¿Ahora qué cambia? ¿Quién es el que recibe los tokens? ¿O por qué? ¿Quién es el que propone usar tokens? ¿Se entiende la pregunta?
Sí, perfecto. AgroToken tiene distintos participantes del ecosistema. Los oráculos, por supuesto, tienen que ser oráculos que acepten tokenizar, ¿ok? El que toma la decisión de si quiere tokenizar o no es el farmer. Acá el minero es el farmer, porque yo no puedo minar soja en mi casa, digamos. Tengo que ser farmer, no tengo cómo minar soja, digamos, ¿ok? Entonces los mineros acá son los propios productores. El productor tiene que tomar la decisión. Todo el circuito actual de entrega de mercadería y documentación no cambia nada, ¿ok? Nosotros no cambiamos absolutamente ningún proceso actual de cómo hoy se entrega y se negocia la mercadería, ni ninguno de los documentos que hoy se entregan, excepto uno que es la cesión de derechos de cobro. Pero todo el resto es todo igual, ¿ok? El farmer decide tener tokens en lugar de tener los granos, ¿ok? Toma toda esa documentación que le dio el oráculo y la pone en la plataforma y pide tokenizar. El área de operaciones de AgroToken verifica algunas cosas en forma automática y otras dependiendo los volúmenes en forma también manual con el oráculo. Estoy hablando de grandes volúmenes. Estamos hablando de volúmenes muy grandes en el agro. Imaginen que sé que un solo camión son $15,000, ¿está bien? Entonces estamos hablando de que a veces tokenizamos $2,000,000 en una sola tokenización. Entonces, dependiendo del volumen, uno verifica algunas cosas en forma, digamos, duplicada o no. Pero si el sistema no es un volumen muy, muy grande, el farmer carga los documentos, estos que le dio el oráculo, y el oráculo aprueba dentro de la plataforma la cesión de derechos de cobro desde el farmer hacia AgroToken. En ese momento, cuando todo eso está aprobado, que lleva unos minutos nada más, el AgroToken, el smart contract de AgroToken, mintea los AgroTokens equivalentes que dio la cuenta de la tokenización. ¿Está bien? Con este modelo de precio prima y aforo. A partir de ese momento, en la wallet del farmer aparecen los tokens equivalentes a los granos que tiene a precio AgroToken. Y a partir de ese momento, con los granos, el farmer puede decidir cómo los usa, si los quiere usar. Mediante link de pagos, pagar bien esos servicios, metiéndolo en contratos de escrow para pedir créditos, los puede utilizar para financiar una tarjeta de crédito, es decir, gastar granos con una tarjeta de crédito, con Visa, que se está lanzando ahora en Brasil, primero, y en Argentina. Es decir, y hay muchos otros usos que van, digamos, apareciendo, que tienen que ver con reemplazar las cosas que se hacen en el mundo real hoy en el mundo cripto, con mucha más transparencia y mucho menos fricción.
Y ahora, o sea, el productor, o sea, vos, en nuestro ejemplo, el farmer, ahora, digamos, que decide hacerlo, tokenizar o minar, digamos, los tokens, los agrotokens, entregó la mercadería al oráculo, la entregó, igual que antes, eso no cambió, pero ahora dispone de tokens en su wallet que los puede usar para pagar cosas o para pedir préstamos o para, digamos, lo puede usar como se usa el mundo cripto, digamos, ¿no? Desde pagos hasta DeFi y lo que fuera. Ahora, ¿por qué? Para tratar de entender bien, y es un poco volviendo a la primera parte de la charla, ¿por qué le conviene eso? Antes lo que hacía era, esperaba, no sé, 6 meses, y en un momento le llegaban pesos, digamos, ¿no?
Correcto.
Y no quería tener los pesos ahora porque se desvalorizan y dice, ¿qué hago con estos pesos? O sea, sí, tiene muchos pesos y dice, ¿qué hago con estos pesos? En cambio, lo que dice es, los tokens no se desvalorizan. Ahí está la diferencia, digamos.
Claro, él tiene tokens. Hay varias ventajas. Una es, el token tiene 4 dígitos. Es decir, que vos podés gastar hasta 0,1 kilo, ¿ok? Esto antes no se podía hacer. Vos no podías llamar al oráculo y decirle, che, me quiero comprar un café. ¿Me fijás 0,1 kilo de soja? No existía ese concepto, ¿ok? O querías comprar una bicicleta y no podías llamar al oráculo y pedirle que te adelante de los granos que vos dejaste.
Claro, el productor...
0,22 toneladas.
El productor vendía, no sé, 2 millones de dólares y era... El productor tenía cero, que vender... ¿Tener cero o tener los 2 millones, digamos?
O en realidad podía vender un camión.
Digamos, ahí anda, 15.000.
$15,000, digo, para pagar un café es un montón.
Sí,
entonces,
sí.
Lo que digo es, primero tenés la posibilidad de microfijar, que es un concepto que no existía, ¿ok? O sea, que es imposible hacer si no es token, punto uno. En segundo lugar, el tema de los créditos no es un tema menor. La mayoría de los farmers en todo el mundo, no solo en Argentina, muchas veces no son dueños ni del campo que cultivan ni de las máquinas que utilizan para cultivar. Por lo cual, cuando van a un banco, le dicen, che, mirá, ¿vos qué tenés para demostrar? Y mirá, tengo granos. Y el banco te dice, sí, está bien, pero ¿yo qué hago con los granos? Vos dame máquinas, dame hipotecas. Entonces, de repente, el tipo tiene $1,000,000 en granos y no puede pedir un crédito de $10,000. Entonces, dejar los granos, los agrotoken como colateral, que son absolutamente líquidos y perfectos como garantía, te permite acceder a un mundo financiero enorme. Y un mundo financiero que voy a agregar un término, no sé si lo hablaron alguna vez en este espacio, de Hi-Fi con Y, de Hybrid Finance, donde unís el mundo físico, CeFi, con el mundo DeFi. Porque nuestros token tienen una garantía física real y una liquidez absoluta. No es lo mismo que dejar un Bitcoin como colateral o un Ether. Acá, el que te presta USDC o te presta NUARS, para usar algo que está saliendo en Argentina, te está prestando contra una garantía perfecta. Entonces, ¿cómo? Eso tampoco existía hasta hoy, digamos. Digamos, hoy un warrant, que es una herramienta que se podía usar en el campo, es algo muy engorroso. De esta forma vos podés dejar en colateral tus tokens y pedir un crédito. Y una cosa que ahora se va a lanzar dentro de poco también es la perpetuidad. El activo, el agrotoken biológico, digamos, nosotros desarrollamos el agrotoken biológico, cuando vos quieras pasarlo a ser perpetuo, vos podés reemplazar el Proof of Grain Reserve biológico por un Proof of Grain Reserve sintético, que es algo más técnico, con futuros y, digamos, futuros y hedging, digamos, financiero. Y eso lo que te va a permitir es perpetuidad también en mantenerte long en el tipo de grano que vos querés. Pero uno de los objetivos grandes que tiene AgroToken es democratizar los commodities. Hoy, si vos o yo o un taxista quiere ahorrar en soja, en maíz o en trigo, no puede. Digamos, no hay forma. Menos en volúmenes pequeños, ¿no? Entonces, me parece que es también una forma de unir el campo con la ciudad con el campo, de permitir realmente una distribución de la riqueza positiva en ese sentido, porque los commodities, digamos, todos sabemos que es preferible tener soja que pesos. Lo que pasa es que no podemos tener soja, digamos. Ahora, es una lástima, porque es lo que más riqueza tiene la Argentina, digamos, ¿no?
Ariel, ahora te quiero indagar un poco más sobre eso, sobre quiénes pueden acceder o si todos podemos acceder a los tokens de AgroToken. Pero me faltó todavía una parte del proceso, que es qué pasa a los 6 meses cuando ese contrato de fijación de precio, digamos, por lo menos en el modelo anterior, se cumple. Es decir, ahora el productor decide tokenizar y lo que recibe son tokens. Esos tokens, digamos, en algún punto son liquidez, se los puede convertir en liquidez en cualquier momento o en plata en cualquier momento. ¿Sigue estando esa acción de en un momento? O sea, en un momento tiene que pagar el oráculo. ¿A quién le paga entonces?
Perfecto. Cada vez que mientras el token está en la wallet del farmer, que es el que lo generó, el token está ahí esperando que el farmer decida fijar o que se vence el plazo de fijación de token biológico. ¿Ok? Cuando el farmer compra una camioneta Toyota con, no sé, 30 toneladas, 50 toneladas de soja, ¿está bien? Toyota lo que hace es hacer un trade sell automático de soja a pesos, porque Toyota quiere los pesos para, digamos, pagarle a la fábrica, ¿está bien? En ese momento, cuando se transfieren a Toyota, a los merchants, llamamos dentro de la red de intercambio AgroToken, esos tokens se fijan. Es decir, en ese momento, a precio AgroToken, lo que valga ese día, se fijan esos tokens, se le reclama al oráculo la liquidación de esa cantidad de soja al precio AgroToken, y con el modelo de precio prima foro, el oráculo liquida, paga los impuestos, etcétera, etcétera, y transfiere a AgroToken esos pesos y AgroToken se los paga a Toyota, es decir, quema el token, compra ese token, ese AgroToken con pesos y los quema porque al quemar el Proof of Grain Reserve quema también el token. ¿Por qué lanzamos primero los tokens biológicos con trade sell automático a pesos y no largamos los tokens perpetuos? Porque tanto en Argentina aproximadamente hay 10 billones de dólares por año, 10 mil millones de dólares en farmer to merchant y en Brasil 10 veces más. Entonces, como ya era un concepto bastante difícil el de token biológico, no lanzamos en paralelo el token perpetuo. Dentro de los próximos 90 días, lo que vamos a lanzar es el token perpetuo, que vos podés hacer un swap de ese token biológico que muere cuando vence el contrato por el token perpetuo que no muere nunca y que se mantiene hecheado con sintéticos. Entonces, digamos, a tu pregunta es, cuando el token hoy, en los casos de uso que existen, tanto en créditos, en link de pagos, etcétera, cuando se vence, los tokens que quedaron en la wallet del farmer se destokenizan y el farmer cobra los pesos y los tokens que se transfieren a los merchants se hace el trade sell automático a pesos y se fija y en unos meses, a más tardar en 60-90 días, tanto el farmer como el merchant va a tener la posibilidad de elegir al momento del vencimiento o en cualquier momento pasar de token biológico a token perpetuo sin vencimiento. Y se puede quedar en soja toda la vida, si quiere.
Y una pregunta, perdón, Sergio. Si vos tenés sos productor agropecuario y tenés una planta de silos, no es que le llevas la producción a un oráculo, sino que la podés guardar en tu silo los meses que te haga falta. ¿Ahí también lo podés tokenizar o necesitas sí o sí tener el...
Claro, ahí no podés tokenizar porque la Proof of Grain Reserve estaría incompleta, porque vos tendrías prueba de existencia, pero no prueba de liquidez. Porque AgroToken lo que quiere es que a mí me deba plata Cargill y no, o la Bragadense y no el productor. Porque obviamente el riesgo de default en Cargill es cero, digamos, es...
Claro, yo como productora puedo...
Como productor vos podrías correr el riesgo de que gastes el doble spending, ¿no?
Claro.
Lo que sí estamos lanzando dentro de poco es un producto de tokenización de silobolsas. Ahí lo que haces es la prueba de existencia, la del silobolsa, con algunas cuestiones que nosotros desarrollamos también con otras compañías como de IoT para demostrar prueba de existencia permanente. Y lo que tenés ahí sí es un contrato forward, donde el oráculo se compromete a liquidar el grano que se gaste. Obviamente, el aforo, y ahí se entiende bien el modelo, el aforo es mucho mayor. Por cada 100 toneladas que hay en un silo bolsa, probablemente tengas muchas menos toneladas de agrotokens de las que podrías tener si lo entregás en un silo en el oráculo. Y en Brasil, nosotros también lo que estamos tokenizando ahora es esperanza de grano, ¿no? Porque obviamente cada vez es más complejo en la medida que te alejas del silo, pero lo que podés tokenizar es la esperanza del grano con un modelo de aforo diferente, donde vos lo que tokenizás es la promesa de grano, ¿no?
La esperanza, discúlpame, la esperanza de grano sería el cultivo.
Correcto.
Ajá.
Entonces vos tenés un plan de siembra, podés demostrarlo. En Brasil hay documentación, por ejemplo, los CPRs. En Argentina es algo que vamos a traer nosotros, que no existe. Entonces, vos podrías tokenizar esa esperanza de grano siempre que haya un oráculo que esté dispuesto a dar liquidez a esa esperanza.
Al
¿no?
riesgo.
Al riesgo, correcto. Pero bueno, por eso funciona el modelo de precio primáforo, donde probablemente ya sean menos toneladas de agrotokens por cada tonelada de esperanza de grano que tengas. Nosotros decimos que es un proyecto real porque realmente venimos a resolver problemas muy, muy complejos, ¿no? A dar liquidez a un mercado que es bastante ilíquido desde ese sentido, pero que mueve solo soja, maíz y trigo en Argentina, Brasil y Estados Unidos, el mercado primario, digamos, sin contar los derivados y los futuros, son 2.5 trillones de dólares. Nuestro objetivo es tokenizar el 5% de eso, que es un montón. Por lo cual, solo el mercado primario, digamos. Después nosotros estamos lanzando las curvas de futuros, derivados, opciones. La verdad que es un desafío grande y, bueno, y estamos trabajando mucho en eso, pero estamos bastante entusiasmados por los resultados que tenemos hasta ahora.
Actualmente, el productor muchas veces hace un arreglo con el acopio para la venta de insumos y es como que le paga a cuenta, porque en realidad no le paga, pero le dice, bueno, yo te voy a dar tantos granos, tantas toneladas por los fitosanitarios, por lo que necesite. Eso actualmente con los agrotokens no lo puedes hacer porque necesitas una prueba de... una garantía de que el grano está.
Mira, hay un producto que nosotros lanzamos el mes pasado que se llama Link de Pago en Especies, que es justamente el canje, porque tiene algunos beneficios también impositivos, cuando el merchant y el oráculo son la misma institución. Es decir, vos dejaste granos en la Bragadense o en Cargill y le comprás insumos a la Bragadense o a Cargill. Entonces, eso que se llama canje interno, digamos, habitualmente, nosotros lo llamamos link de pago en especies, porque obviamente queda todo registrado en blockchain, toda la transacción. Eso ya lo podemos hacer y lo están haciendo, digamos. Básicamente lo que haces es tokenizar y le pagás al oráculo, a tu propio oráculo, que es merchant a su vez con granos, y queda todo registrado, nada más que la liquidación no se efectúa a través de AgroToken porque no tiene sentido pagarle al mismo que te paga, digamos, ¿no? Nosotros vamos a lanzar en breve también lo que se llama el canje externo, que es que puedas pagar, digamos, con link de pago en especies a una sociedad que sea distinta a la de a la de tu oráculo, que es distinto que un link de pagos, digamos, porque tiene los beneficios del canje. Es algo más técnico, pero, digamos, estamos obteniendo las autorizaciones correspondientes para poder hacerlo. Quiero aclarar que AgroToken es una empresa que sigue absolutamente todas las regulaciones y las cuestiones impositivas, etcétera. Nosotros somos una compañía que trabaja, digamos, tenemos como auditores a Accenture, a PricewaterhouseCoopers, digamos, trabajamos con Visa, con Banco Santander, con las grandes oráculos. Entonces, si bien trabajamos en el mundo cripto, también somos un puente entre el mundo real y el mundo cripto, y por eso tenemos que ser muy cuidadosos en que los casos de uso no infrinjan ningún tipo de normativa, ¿no?
Ariel, bueno, tengo un montón de preguntas. No sé por cuál empezar, ¿no? O por cuál seguir. A ver, una cosa, digamos, porque muchas veces con los tokens se habla de la emisión y si algo es deflacionario, inflacionario. No somos expertos, somos criptoboludos, pero bueno, vamos entendiendo a poquito. En este caso, imagino que, digamos, en realidad la emisión sería en el token de la soja, toda la soja del mundo, digamos. Y ustedes lo que están diciendo es que nuestro objetivo es como llegar al 5%.
Bueno, si todo el grano del mundo estuviera tokenizado, así lo que acabas de describir fue la tesis que usé para escribir el white paper, pero si todos los granos del mundo estuvieran tokenizados, nosotros, digamos, la única forma de comprar granos para un chino, digamos, sería comprar los tokens en el mercado y quemarlos para que le entreguen un barco lleno de soja, ¿está bien? Ese sería el modelo final perfecto donde, digamos, todos los granos del mundo estuvieran tokenizados. Como eso es medio una utopía, digamos, por ahora, lo que nosotros tenemos que lograr es que por eso desarrollamos los precios, es que no puede haber arbitraje en el precio del commodity, ¿no? Porque si no la gente no comería, porque se usaría como collateral para la emisión de la moneda y nada más. Entonces, digamos, nosotros tenemos que, por eso nosotros utilizamos todo un modelo de precios que no permite el arbitraje, que representa realmente el activo subyacente, en este caso el grano. Eso es algo muy técnico, pero es importante, porque, digamos, uno no puede especular con toda la comida del mundo, digamos. Uno tiene que mejorar la eficiencia en la comercialización de commodities y no empeorarla, ¿no? Yo sé que parece medio ambicioso lo que digo, porque estamos pensando en cambiar cómo se comercializaría todos los granos del mundo, pero bueno, ese es un poco el objetivo. Lo que estamos viendo de a poco es que lo que hace AgroToken es justamente crear un nuevo modelo de comercialización de commodities que es mejor que el que existe hoy, digamos, ¿no? Tenemos que demostrarlo. Todavía somos una startup que crece muy rápido, pero somos una startup. Pero bueno.
Eso te quería preguntar. ¿Cómo viene siendo el tema de la adopción? Digamos, es decir, cuando ustedes van a hablar con los farmers, con los productores, y hablan de tokens y hablan de, me imagino, un lenguaje que muchas veces es muy difícil de entender, ¿cuál es la recepción que están teniendo? ¿Quiénes son sus early adopters, por decirlo de alguna manera?
Por supuesto, los farmers más tecnificados y con gente más joven están totalmente dispuestos. Muchos oráculos acopiadores que entienden que esta es una forma nueva de originación, de, digamos, de ganar clientes. En la medida que sacamos casos de uso como los créditos del Banco Santander o ahora con la tarjeta Visa, se entiende mucho más, ¿no? Obviamente que realmente podés comprar un frappuccino con soja, digamos. Entonces, un poco la estrategia nuestra es sacar casos de uso y tratar de educar lo más que podemos. Lo que pasa es que con el blockchain va a pasar lo que pasó con Internet, ¿no? En un momento la gente no se pregunta cómo funciona, simplemente lo usa, ¿viste? Yo doy el ejemplo de los fideos. Uno mete fideos en el microondas 2 minutos y se calientan y no se pregunta si las moléculas de agua dentro del fideo a la frecuencia del microondas vibraron cuántas veces por milisegundo. Entonces, yo creo que lo que va a pasar con AgroToken, que es como el microondas en un momento, los fideos se calientan, digamos. La gente va a entender que tener AgroTokens o granos es lo mismo y va a seguir haciendo lo mismo que hace hoy, pero de una forma más eficiente. Lo que pasa con AgroToken es lo que pasa con todo el mundo cripto y más cuando te metes en tokenización de activos reales. Blockchain es confianza, trust. AgroToken tiene que, en la medida que AgroToken con los partnerships, con las auditorías, con los casos de uso, logre generar confianza, la adopción va a ser más rápida. Justamente el trabajo que estamos haciendo ahora es eso. Estamos generando confianza a través de casos de uso muy específicos, de medir mucho los riesgos con los partners que trabajamos, con las auditorías. A todos los que estén metidos en el mundo o se quieran meter en el mundo de tokenización, yo creo que ese es el foco, ¿no? Cómo generar confianza y naturalizar el hecho de que trabajar con token, que son la representación criptográfica de un activo físico, es lo mismo o mejor que trabajar con el activo físico.
Y una pregunta, yo, por ejemplo, mañana digo, tengo ganas de ahorrar en granos. ¿Dónde puedo comprar? Ustedes están, o sea, ¿se puede comprar en un exchange? ¿Se puede comprar en un...? O sea, ¿cómo se compra?
No, por los próximos 90 días no vas a poder porque todos los casos de uso que lanzamos son Farmer to Merchant y OTC, justamente para ir creando esta confianza en los farmers, que son los primeros que tienen que tener la confianza. Ahora, cuando lancemos el token perpetuo, vos lo vas a poder comprar, ya tenemos acuerdos con muchos exchanges, los más grandes. Así que más o menos en 90 días...
Ok, en 90 días.
Vas a poder ir a un exchange y comprar tus 0,4 toneladas de soja, maíz o trigo. Y...
Mira, los Satoshi, la primera vez que compré, eran 200 pesos. Sergio, que compramos, así que también yo empiezo de a poquito. Y te voy a hacer otra pregunta. A ver, el mercado en Argentina tiene la tonelada de soja, tiene un valor en dólar, que es dólar oficial, más unas retenciones. ¿Cómo hacen para equiparar el día que esté Brasil haciendo AgroTokens de soja para equiparar el precio? ¿O son dos tokens totalmente distintos?
No, es como, no se puede. Son el soja en Argentina es soy A, soja en Brasil es soy B y soja en Estados Unidos es soy U. Cada mercado tiene un precio y tiene normativas y impuestos, etc. Hay una especie por país de cada tipo. Lo que sí en un futuro vamos a hacer es quizás una canasta, ¿no? de tokens, pero hoy cada país tiene su token que representa soja en Argentina, soja en Estados Unidos o soja en Brasil. De hecho, Brasil ya estamos operando, así que se llama Soy B, digamos, la soja en Brasil. O sea, todo lo mismo que Argentina, pero en lugar de A al final, la B. Nosotros operamos también multichain. Estamos en Ethereum, estamos en Polygon y estamos en Algorand.
¿Y cómo es el tema de los fees por cada transacción? Porque en Ethereum sabemos que es caro.
Sí, digamos, por eso los casos de uso, por eso estamos en las tres blockchain. Estamos en Algorand y en Polygon es insignificante, pero bueno, Algorand obviamente es Layer 1. Y Polygon Layer 2, por lo cual, digamos, es mucho más seguro trabajar en Layer 1 o en Ethereum, que es Layer 1, pero es caro. Y los casos de uso dependen. Digamos, si vas a comprar una maquinaria que vale $400,000 y tenés que pagar $80 de fee en Ethereum, no es grave, pero si vas a comprar un frappuccino que vale $8, claro. Sí. Entonces, digamos, justamente somos multichain porque los casos de uso pueden diferir. y una tendría que ser compatible con distintas redes, también por los acuerdos que estamos haciendo con los exchanges, porque no todos los exchanges trabajan con todas las redes, no todas las plataformas de DeFi trabajan con todas las redes. Así que vamos hacia un modelo multi-chain, ya estamos en 3 redes, que es un montón, y probablemente estemos en más.
Pregunta, Ariel. ¿Todo esto se podría hacer en, digamos, no blockchain? ¿O por qué la blockchain viene a crear una solución acá?
No se podría hacer no blockchain porque no habría forma de crear contratos inteligentes, por ejemplo, los contratos de escrow. No habría forma de microfijar porque no se podría particionar un bien como la soja en 0,1 kilogramos, ni siquiera lo pesa la balanza del camión. No se podría ser transparente en precio, porque no podrían ser fungibles los granos. Yo creo que lo mejor del blockchain es lo que usamos para hacer agrotoken. Es decir, estamos tratando de utilizar las ventajas y no hacer en blockchain cosas que no tienen sentido. Entonces, no siendo token, la mayoría de los casos de uso serían inviables o necesitarían un montón de intermediarios que lo harían prácticamente imposible.
Está buenísimo eso que decís, porque en general pasa al revés, ¿no? Es difícil encontrar, cuando hablamos con proyectos, digamos, relacionados a blockchain, que te digan, no, es imposible que hacerlo si no es en blockchain. En general te dicen, es mejor hacerlo en blockchain, y te dan las razones, ¿no? Porque la descentralización, porque esto, porque lo otro. O sea, si cuando esto se expanda y se empiece a hacer, digamos, empiece a tener mucha adopción, van a poder contar, digamos, un caso de uso de la vida real para todos los escépticos, ¿no? De Web3.
Y yo creo que sí. Nosotros somos una compañía Web3, somos un puente, como te decía, entre el mundo real y el mundo cripto, y creo que el mundo cripto también necesita proyectos del mundo real, y el mundo real necesita proyectos criptos que tengan sentido para poder trasladar parte de la riqueza de ese mundo, digamos, al mundo cripto también. Pero va a haber buenos proyectos en la medida que se formen buenos equipos, que haya buena técnica, que haya buenas ideas. Es difícil, pero también es importante que pase, ¿no? Y con el apoyo de los inversores, de los stakeholders, los farmers, los merchants, los oráculos, cada día se avanza un paso más y se van mostrando los casos de uso y por qué es mejor o es únicamente posible hacerlo en blockchain y no en otra tecnología.
Aparte, hay algo que hemos visto desde que nos metimos en esto, y es que cuando hay una buena idea, enseguida empiezan a aparecer ideas nuevas basadas en esa buena idea. Así como de pronto apareció la blockchain de Bitcoin y apareció la blockchain de Ethereum para hacer finanzas. O aparecen distintos proyectos, distintos protocolos que se van sumando a lo que ya hay y generan. Y la verdad es que el campo en eso, en todo lo que sea tecnología, siempre suele ser de punta.
Sí, el campo, la verdad que es, primero que es las industrias más importantes en varios de los países que estamos hablando, es la riqueza real del país. Así que, digamos, es la forma de realmente integrar uno de los principales activos que tienen todos los países de los que estamos hablando. En segundo lugar, el campo siempre fue muy tecnológico de la tranquera para adentro, digamos, ¿no? De las mejores máquinas, los mejores software, los mejores sensores, etcétera. pero no era tan tecnológico de la tranquera para afuera, digamos, ¿no? En temas de sofisticación financiera, etcétera, porque tampoco había muchas oportunidades o formas simples de hacerlo, ¿no? Todos los procesos de hedging, de futuros, etcétera, son muy complejos, tienen muchos intermediarios y no los entiende nadie, digamos, ¿no? Entonces nosotros creemos que un poco también traemos esa simplicidad, si bien la complejidad técnica es mayúscula, pero una vez token, es muy simple usar y eso también va a favorecer todo un nuevo ecosistema, como vos decís, de gente que va a desarrollar a partir de la infraestructura que está creando AgroToken, nuevos productos, servicios, formas de usar los tokens, nuevos sistemas financieros. Entonces, un poco ese es nuestro objetivo también. Nosotros desarrollamos infraestructura y confiamos en que muchos de los casos de uso los va a generar la propia comunidad aprovechando la infraestructura que estamos generando.
Ariel, hablando un poco de eso, ¿cómo es la...? Y aprovecho también una pregunta que hizo Fran por DM. ¿Cómo es la estructura de AgroToken? O sea, dijiste que son una startup, levantaron inversión, ¿tienen pensado, digamos, también descentralizar la estructura, convertirla en una DAO? O ¿cómo es el modelo de negocio, si es que se puede saber?
No, mira, nosotros somos una compañía, digamos, un holding que tenemos sociedad en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en donde operamos básicamente. Tuvimos una ronda seed hace poco, digamos, donde entraron fondos de inversión de Estados Unidos, de Brasil, de Argentina. No somos una DAO, no pensamos ser una DAO por el momento. Y ya somos unas 70, 80 personas, entraron 10 esta semana, así que creo que ya somos 80, estamos distribuidos en Argentina, Brasil y Uruguay, básicamente. Tenemos algunas personas en España y en Holanda y esperamos abrir, digamos, la oficina en Estados Unidos también para fin de año. Y seguimos creciendo, invirtiendo, tratando de contratar los mejores recursos humanos, que es la clave de este proyecto, en muchas áreas, ¿no? Porque nosotros tenemos temas de finanzas, temas de agro, propiamente dicho, temas de tecnología, de blockchain, de UX. Así que somos una compañía tecnológica pura de blockchain y organizados, digamos, como cualquier compañía internacional de tecnología. Y digamos, si tenemos inversores, fondos de inversión de distintos lugares del mundo.
Acá te hago una pregunta que me hacen por DM. Me preguntan cómo funciona el tema de las retenciones. O sea, vos tenés tu precio de pizarra al que llegaste y a partir del cual te dan los AgroTokens, dependiendo de la cantidad de grano que vos deposites, y después cuando vos vendés, o sea, recuperás el grano o el valor del grano y te pagan ese grano, te pagan los AgroTokens, ahí se te deducen las retenciones.
No, en realidad todo lo que es precio se normaliza en el momento de la entrega del camión. Digamos, eso ya es un modo, digamos, estándar. Te quedan netas las hojas a precio AgroToken, las toneladas a precio AgroToken que vas a tokenizar. Lo que sí se hace cuando se fija, por eso se guarda un aforo, es se pagan los impuestos, digamos, no las retenciones, es distinto, digamos. Pero está todo normalizado en el modelo de precio prima y aforo, eso. Al final a vos te quedan netas, digamos, las toneladas a precio AgroToken que vas a utilizar.
Ok.
Pregunta también, bueno, Gastón, ¿cuál es la garantía para el productor que entrega el cereal para tokenizar? A ver, yo supongo, si entendí bien, que en realidad eso es lo mismo de antes, es los contratos que se firman con
Exacto.
el oráculo.
No cambia el riesgo del productor en absoluto. Digamos, es igual, la misma garantía Básicamente el riesgo oráculo es el mismo que tenía el farmer cuando entregó sus granos.
Perfecto, clarísimo. Y una pregunta que hago yo, ¿cómo los recibió la industria? No sé, una industria con tanta historia acá en Argentina, con tantos actores importantes, ¿cómo los miran?
Nos mira con cariño y nos miran con recelo al mismo tiempo. Yo creo que en una industria tan conservadora, digamos, ¿no? Hace 120 años que se vienen haciendo las cosas casi de la misma forma, la innovación siempre es un aire fresco y algo que está bueno. Nosotros tenemos un modelo de agregación, digamos, donde pensamos en todos los actores de la industria y que todos los actores de la industria tengan un beneficio y nuestra tecnología no perjudique a ninguno, sino que beneficie a todos. También tenemos un modo muy colaborativo, nosotros somos muy transparentes, contamos lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos, los modelos que usamos, la forma en que conseguimos los precios, etc. Yo creo que hoy nos ven como un jugador confiable, serio, digamos, porque hemos demostrado que esto lo estamos haciendo en serio. Los fondos de inversión que nos apoyan, los bancos como Santander, Visa, etcétera, dan mucha tranquilidad también. Y yo creo que nos ven con curiosidad, pero con entusiasmo también, ¿viste? Creo que venimos a resolver algunos problemas muy concretos de la industria en cuanto a liquidez, en cuanto a desfriccionar algunos procesos, etcétera, que les convienen a todos.
Cualquier cosa, si te miran raro cuando vas a hablar, recomendar en nuestro podcast, Cripto para Boludos, que empiecen desde el capítulo 1, y para que entiendan de qué están hablando. Pero me da una curiosidad, digamos, así como en lo concreto. ¿Cómo es ustedes dicen, bueno, quiero ir a contar esto a un productor, a un farmer? ¿Cómo es? O sea, juntan, hacen reuniones, se comunican. ¿Cómo es ir a contarle para tratar de que se sumen? Es decir, como casi la adquisición de clientes.
Digamos. Me parece, Sergio, que vos estás pensando que los farmers, que son los productores agropecuarios, viven en el lejano oeste y no tienen internet.
No. Majo, estás hablando como productora, creo que vos compraste.
Sí, productora. Sí, he productora.
No, pero
estoy casada con un productor hace 31 años.
Ah, muy bien. Por eso conocés mucho detalle.
Se notaba,
muy bueno.
Claro.
Está buenísimo.
Hace 31 años que escucho palabras y ahora pude ponerlas adentro de un espacio.
Cuando dijiste los hilos, tengo los propios hilos, se notó que sos farmer. No, en serio, es como, ¿cómo es la adquisición de clientes, digamos?
Bueno, lo estamos descubriendo, ¿no? No se hizo nunca, entonces no tenemos benchmark como adquirir clientes cripto que quieran tokenizar soja. Digamos, no hay un modelo a seguir, digamos, lo estamos creando. El campo tiene una particularidad que el campo siempre se basó en la confianza, ¿ok? Los productores lo entienden perfecto, digamos, muchas veces se fían decenas de millones de pesos solo porque conocen a la familia hace tiempo y estoy hablando de millones de dólares también, digamos, ¿no? Entonces, digamos, nuestra estrategia es trabajar con los oráculos, que tienen la relación con los farmers. Nosotros tenemos incentivos para los oráculos que tokenizan, etc. Ellos nos presentan a sus clientes, vamos, hacemos asados, damos charlas, etc. El grupo comercial, que son toda gente de campo, digamos, nosotros tenemos gente que vino de la industria, de Bayer Monsanto, de Adecoagro, de todos lados, de Syngenta, de toda la industria. Tenemos mucha gente que cambió por AgroToken porque confían en el proyecto, que conocen a todo el mundo. Después tenemos organizamos eventos, participamos de los eventos del campo, desde Poagro hasta, no sé, la peña de no sé qué en Varadero. Estamos haciendo un trabajo que llamamos AgroToken Joven, que es comunicar esto también a los hijos de los productores, los grupos CREA, las escuelas técnicas agrarias. Hacemos publicidades digitales, promociones. Estamos realmente el área de marketing tiene un desafío enorme porque no es, digamos, tenemos que crear varios mensajes para varios perfiles distintos. Los productores grandes, por supuesto, que tienen un entendimiento muy rápido y también entienden en cuáles son las ventajas. Y los productores más chicos, bueno, obviamente tienen sus más limitaciones y tienen más miedo de probar cosas nuevas. Pero es un tema de tiempo, digamos. Nosotros, todo lo que te cuento pasó en un año desde que lanzamos la primer criptosoja. Llevamos un año y medio trabajando y crecimos un montón y ahora estamos en Argentina, en Brasil y entrando a Estados Unidos y estamos descubriendo cómo se hace. La verdad es esa, digamos, vamos equivocándonos e interactuando a partir de las cosas que detectamos que nos dan resultado y las cosas que no. Pero tiene mucho que ver con relacionarse con el campo, con los influenciadores de cada región, con los merchants, los oráculos, trabajar en hubs, digamos, atacar regiones en particular. Así que, bueno, nada, ese es un poco
el modelo. Es cuestión de empezar, de largar y animarse, por ahí empezar con poca cantidad para probar a ver qué tan seguro es AgroToken. Yo hablo como productor. Y de pronto decir, bueno, sí, me da confianza, lo puedo hacer. Te voy a hacer otra pregunta que me están haciendo por DM. ¿Quién se hace cargo de los gastos de almacenamiento si estoy durante 6 meses, tenés mi soja en tu apopio?
No, eso es lo mismo que hoy. Cuando se firma el contrato se descuentan los costos de... Ese está dentro del acuerdo del contrato de precio a fijar entre el oráculo y el farmer, igual que hoy. Digamos, el oráculo le descuenta, digamos, el acopiador le descuenta los gastos de acopio, si es que se los cobra, uh-huh. Pero forma parte del acuerdo estándar. A nosotros nos llegan netos de todos los costos las toneladas.
Y oráculo puede ser... cualquier acopio cerealera que quiera hacerlo, lo puede hacer.
En realidad, tiene que pasar por un sistema de evaluación de riesgo de AgroToken. Nosotros tenemos un área lógico de riesgo, sí, porque el riesgo sistémico de AgroToken está en el oráculo, ¿no? Entonces, no cualquier oráculo puede ser oráculo de AgroToken. No cualquier acopio puede ser oráculo de AgroToken. Okay. Nosotros hoy tenemos 20 oráculos más o menos, uh-huh, que son los más grandes, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional. Para los que están en el campo, Bragadense, el Artigoyen, Tomás Hermano, bueno, todos esos, y los grandes, ¿no? Así que sí, es un tema, digamos, hay todo un sistema que también lo tenemos auditado de riesgo sistémico que tiene que ver con la capacidad de AgroToken de dar confianza y liquidez al ecosistema, ¿no? Es parte de nuestro trabajo, así como Circle elige los bancos donde deposita los dólares, digamos, ¿no? Es lo mismo.
Sí, sí, lógico.
Ariel, bueno, otra pregunta que mandan, esta es como para cripto un poco avanzados. Dice, si están pensando en incorporarlo a plataformas DeFi para hacer chill, farming o stacking de los tokens. Yo, eso, digamos, a ver, yo entendí que ya se podía, digamos, usarlo en plataformas DeFi que existen, ¿o no?
Sí, ahora estamos haciendo esto que yo llamo hybrid hi-fi, digamos, ¿no? Híbrido, donde no hacemos puro DeFi, ¿está bien? Ahora, a partir del token perpetuo, que en estos próximos 90 días estamos por sacar el primer producto full DeFi en una plataforma 100% DeFi. Pero, digamos, por ahora hacemos híbrido. Digamos, podés dejarlos de collateral, pero no puede cobrar el que te presta la plata en token, sino que cobra en pesos en caso de que no pagues el... En pesos o en USDC, ¿no? En caso de que no pagues el crédito. Dentro de poco lo que vamos a hacer con el token perpetuo es directamente utilizarlo en todas las plataformas DeFi que existen. Ya tenemos acuerdos con algunas para que uses el token como cualquier otro token en el mundo DeFi y lo guardes en la wallet que quieras, digamos, ¿no? Según el token que uses, si es Ethereum, Matic o Algorand.
Y una pregunta, volviendo al token perpetuo. El token actualmente, el respaldo del token es una tonelada de soja o de trigo, del token que sea. Sí. El token sintético, vos hablaste, el token perpetuo, vos hablaste de sintéticos. ¿Puede ser?
Sí, sí. Ahí lo que haces es hecheo contra futuros de soja o de maíz o de trigo y futuros de dólar. Digamos, lo que se hace hoy habitualmente como hedging financiero. Pero bueno, nosotros tenemos todo un equipo de hedging y pricing de mucha experiencia, digamos, ex Ginebra de Cargill, etcétera, que se encargan de esa parte, digamos, más técnica del hedging. Pero no se puede generar ningún token sintético puro. Es decir, solo puede existir un token perpetuo a partir de un token biológico. Es decir, nosotros no vamos a fabricar soja que no se creó nunca. Lo que vamos a hacer es un swap de token biológico a token sintético. Es decir, no vamos a generar nuestra propia soja de cero. Le vamos a dar perpetuidad al token biológico, básicamente.
Está perfecto.
Bueno, Majo, para mí es un montón de información. Aprendí bastante de campo, que no sabía mucho. me llama la atención que estaba contestando Ariel, te cuento, pero no sé si, no creo que sea un indicador, pero están muchos haciendo como la misma pregunta de si cómo usar el token en plataformas DeFi. Por lo que veo que hay mucho interés. Así que para cuando lancen el token de perpetuidad. Por lo menos en los usuarios cripto, digamos.
O los que escuchan este espacio.
Sí, los escuchan este espacio. Hay muchos preguntando lo mismo y bueno, justo recién contestaste todas esas.
Y bueno, la buena noticia es que dentro de poco todos van a poder tener commodities y ese es uno de nuestros grandes objetivos, digamos, o principios de democratizar los commodities en todo el mundo. Así que bienvenido sea. Ojalá lo usen mucho y haya mucha profundidad en el mercado. Logremos en estos próximos 2 años llegar a ese 5%, que son casi poco más de 2 mil millones de dólares en token circulando. Así que ojalá pase eso, le va a venir bárbaro al campo y la gente va a tener un instrumento más para protegerse de la inflación y de los cambios que están pasando en el mundo, que son muchos.
Sí, y un buen instrumento para cualquiera, no solamente para el productor agropecuario, que es el que está acostumbrado a moverse con grano. Me parece genial que pueda cualquier otro, alguien que quiera ahorrar en commodities, es una buena opción.
Bueno, sí, mil gracias por darme tanto espacio. La verdad que
no, interesantísimo estuvo.
No, Ariel, y bueno, la verdad que felicitaciones por lo que están haciendo, porque se nota que atrás hay un montón de trabajo, de estudio, de conocimiento. Ojalá les vaya genial. Cuente con nosotros en el grano tokenizado que podamos aportar.
Cuente con nosotros.
Para hablar con los grandes productores. Pero esta charla mañana ya va a estar subida a nuestro podcast, así que se la podés mandar a quien quieras para que sepa más de tu propia boca de cómo funciona todo. Nada, así que muchísimo.
Que no estén del todo convencidos, les mandas el podcast.
Espectacular.
A mí me gusta mucho esta idea de unir, digamos, lo real con lo cripto, digamos, me parece que le permite, más allá de la complejidad que tiene que ver con la industria particular, me parece que permite visualizar esto, ¿no? Casos de uso mucho más fácil, de para qué viene la Web3 o para qué sirve el mundo cripto, digamos, qué viene a contribuir y qué viene a hacer y qué viene a revolucionar. Entonces, no sé, a mí me parece muy atractivo esto, ¿no? Que a veces es lo cuando hablamos de criptomonedas o de Bitcoin o lo que sea, es difícil visualizar porque todo está, digamos, es intangible, ¿no? Y acá estamos hablando de cosas que podemos tocar.
Casos de uso bien, bien claros.
Sí, a Edu, que es el CEO y mi socio, le gusta decir que somos la cripto más real del mundo. Y la verdad que me parece una buena definición porque es un poco lo que queremos representar. Así que está bueno que ustedes lo vean por ese lado. A nosotros, digamos, nos encanta este tipo de espacios de difusión donde hablamos desde lo básico. Yo soy docente también, si les interesa. Soy director de la Diplomatura de Blockchain y Criptoeconomía en la Universidad del SEMA y en otros lugares. Así que también cuenten conmigo cuando quieran explicar algún concepto básico de cripto o lo que sea, a disposición y encantado por participar en este espacio.
Te vamos a llamar porque estamos pensando en hacer cosas un poco más grandes que estas, así que vamos a necesitar a los que saben difundir, digamos.
Encantado.
Nosotros somos intermediarios, justo lo que cripto no viene a sacar.
Está buenísimo.
Bueno, Ariel, muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá presentes. Gracias. Mañana subimos el episodio este, en el podcast de Cripto para Boludos, que lo encuentran en todas las plataformas de podcast. Y el jueves a las 7 de la tarde tenemos otro episodio con Buenbit. Hay POAP, hoy no hay POAP, para los que ya van a preguntar. El jueves sí va a haber POAP. Y eso es una cuestión de Semana Santa, no llega a ser el POAP y eso. Así que nada particular.
Un tema religioso, digamos.
Un tema, exacto.
Exactamente. Está buenísimo. Bueno, mil gracias, chicos.